Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Estamos dando comienzo a nuestro programa número 234. El Talmud dice: quien salva una vida, salva al mundo entero. Y con ese mensaje, el diario El Mundo titula El Schindler Sefaradí de las secuestradas del ISIS. Claro, ese título no podía dejar de llamarnos la atención, tratándose de la historia de Steve Mamán, un sefaradí con raíces andaluzas que vive una vida de lujo en Canadá y que ha decidido emular al célebre personaje. Su meta: liberar a 3.000 cautivas en territorios del Estado Islámico, de las cuales ya lleva 128 niñas rescatadas. Quiero hacer algo importante, nos dice. Hace días hablé con una niña a la que habían vendido y violado unas 5 veces. Calculo que necesitaré unos 9 millones de dólares. Con este artículo de Francisco Carrión que reproducimos en sefarad.com es que vamos a dar comienzo a nuestro Sefarad Magazine Sefaradí de hoy. El empresario alemán Oskar Schindler recibe la inscripción tallada en un anillo de oro, regalo de los cientos de judíos a quienes guareció del horror de las cámaras de gas y los campos de concentración, convirtiéndoles en sus peones. La Alemania de Hitler acaba de derrumbarse y es Schindler, miembro del partido nazi, quien emprende la huida ante la inminente llegada de las tropas aliadas. A medianoche, entre sollozos, rodeado por un millar de obreros, el patrón se lamenta con amargura y susurra al oído de su mano derecha el contable Yitzhak Stern: si hubiera tenido más dinero, malgasté tanto. No tienes idea, no hice lo suficiente. Volvemos al 19 de agosto del 2015. La misma letanía que tortura a Schindler resuena al otro lado del hilo telefónico en una entrevista de esta forma. Hemos reunido poco más de medio millón de dólares. Es una cantidad insuficiente. Queremos liberar al mayor número posible de personas, pero el dinero no nos llega. Necesitaríamos unos 9 millones de dólares para rescatar a todos los secuestrados, nos dice angustiado el acaudalado comerciante Steve Mamán. Este judío sefaradí, nacido en Casablanca, en Marruecos, hace 42 años y que actualmente está afincado en Canadá, se ha embarcado en una aventura tan temeraria como prometedora: arrebatar de las fauces del autodenominado Estado Islámico a las 3.000 niñas y mujeres de la minoría yazidí raptadas hace un año en el norte de Irak y convertidas desde entonces en esclavas sexuales del califato. Su campaña, que crece a diario con donaciones llegadas de medio mundo, le ha valido el sobrenombre del Schindler judío, un apodo que rechaza, regido por la modestia. Y dice: Me llaman el Schindler judío, pero él liberó a 1.200 personas en mitad del holocausto y en las peores circunstancias que uno puede imaginarse. ¿Cómo puedo yo compararme con él? Estoy muy lejos de su capacidad y su legado. Son las 9 de la noche en el Cairo, 3 de la tarde en Montreal. Mamán responde veloz, saturando de palabras la línea, como si cada segundo valiera toda una existencia. Y nos sigue diciendo: tengo dos empresas, una dedicada a la iluminación y otra a la venta de coches de época y motocicletas Harley Davidson. Pero desde que empezamos la campaña, dedico todo mi tiempo a la liberación de cristianos y yazidíes. Quiero hacer algo verdaderamente importante. Así es que en el artículo, en la foto, se ve a Mamán como una persona joven, de unos 40 años, que no esconde su condición de rico apoyado en un Porsche. La vida no le ha tratado mal. Felizmente casado, disfruta de una vasta descendencia. Tiene 6 hijos con edades que oscilan entre los 20 meses y los 22 años. Y además, valiosos contactos en la corte marroquí y los palacetes del Golfo Pérsico. Tiene incluso lazos remotos con España y nos sigue diciendo: mi familia ha vivido durante muchas generaciones en Marruecos, pero sabemos que nuestro apellido procede del sur de España. El holocausto ha sido el único episodio que juró no olvidar, el que le ha hecho correr al auxilio de las víctimas del genocidio que los adláteres de Abu Bakr el-Baghdadi perpetraron el pasado verano contra los yazidíes, seguidores de una fe vinculada al zoroastrismo que mezcla elementos de antiguas religiones mesopotámicas con los credos cristiano y musulmán y a los que los barbudos consideran adoradores del diablo. Mi pueblo, nos dice Mamán, padeció el holocausto. 6 millones de personas fueron asesinados por los nazis, porque el mundo tardó demasiado tiempo en reaccionar. Se necesitaron 6 años para socorrer a los judíos que habían sido confinados en campos de concentración y detener su exterminio. Con los yazidíes está sucediendo lo mismo. La comunidad internacional no está demostrando ningún interés en poner fin a los crímenes. Por eso he decidido actuar como individuo en lugar de quedarme esperando. Ha transcurrido 1 año y hasta ahora nadie ha hecho nada para rescatar a los yazidíes y cristianos atrapados en el califato. En busca de las almas que el Estado Islámico vendió al mejor postor o regaló como trofeo de guerra a sus combatientes, Mamán fundó en junio la organización Liberación de Niños Cristianos y Yazidíes de Irak. Lanzó una campaña de mecenazgo por internet y comenzó a llamar a la puerta de gobiernos y donantes privados. En un par de semanas, la red ha logrado que 128 supervivientes, en su mayoría mujeres de entre 3 y 35 años, hayan escapado a la pesadilla. El proceso es bastante sencillo, dice el empresario. Recaudamos el dinero y lo enviamos a nuestro equipo en el Kurdistán iraquí, limítrofe con las tierras ocupadas por el ISIS, que tiene contactos dentro del califato. Son los intermediarios quienes se encargan de negociar con los soldados del ISIS y los civiles que poseen los esclavos. Sobre el terreno, una de las piezas clave del engranaje que está devolviendo la esperanza a la diáspora yazidí es la estadounidense Amy Beam, una desarrolladora de software jubilada que se dedica a buscar familias con parientes desaparecidos. Ella dijo desde Dohuk, la ciudad del Kurdistán iraquí donde reside desde enero: Steve me llamó por teléfono pidiéndome ayuda. Desde hace 1 año visito los campos de refugiados en Turquía y el norte de Irak. Mi misión es hallar a las familias que todavía tienen a miembros secuestrados por el Estado Islámico y encontrar el modo de encontrar con esas personas. Al principio todo era más sencillo. Durante los primeros meses de cautiverio, las mujeres y niñas disponían de teléfono y a escondidas llamaban a sus parientes. Después, los militantes del ISIS les requisaron los aparatos y algunas consiguieron guardarse la tarjeta telefónica. Aunque resulta cada vez menos común, se ha logrado liberar a varias mujeres que han vuelto a comunicarse por móvil con sus seres queridos. Hasta hace algunos meses, nos sigue diciendo Amy, el enlace de Mamán en tierras kurdas, la única opción viable era escapar de los captores aprovechando alguna distracción. Tres mujeres que fueron vendidas como esclavas relataron su arriesgada huida de Mosul, la segunda ciudad de Irak, en manos de yihadistas desde junio del 2014. Después de que decenas lo consiguieran, la fuga es hoy un escenario casi imposible. El control del ISIS se ha recrudecido. Aún colocándose un niqab, la prenda que cubre todo el cuerpo excepto los ojos, las mujeres no pueden caminar solas por la calle. Sin ayuda, no llegan muy lejos. Es en estos casos cuando la iniciativa de Mamán cobra sentido. Amy Bean nos sigue contando. Mantener a una prisionera en tu casa durante todo un año es muy complicado, más aún si tiene que convivir con otra esposa e hijos. A pesar de las golpizas y las amenazas, las mujeres se siguen rebelando contra sus verdugos hasta volverse un quebradero de cabeza. En el momento de venderla a otros hombres, ya no son esclavas sexuales, sino mercancía. Nuestros intermediarios las compran y están dispuestos a entregarlas a sus familias cruzando el territorio del Estado Islámico. Un equipo de colaboradores locales que permanece en el anonimato por razones de seguridad se encarga de mediar con unos vendedores sobre lo que este bienhechor judío sefaradí opta por no saber demasiado y nos dice: no tratamos con miembros del califato, sino con intermediarios. Pagamos entre $2,000 y $3,000 por persona. No nos interesa el vínculo que tienen con el Estado Islámico, ni queremos preguntar qué ocurre entre ellos y los yihadistas. Son vecinos o empresarios de Mosul que, en cualquier caso, están arriesgando su vida por salvar otras. Una vez completada la transacción, los rehenes, acompañados por ayudantes del empresario, atraviesan las fronteras del Estado Islámico. A menudo la escapada se prolonga durante 9 horas de caminata, abriéndose camino entre sierras y dunas. Al otro lado de la frontera, ya en zona segura, aguarda el reencuentro con la familia tras un año de tormentos y extravío. Y vuelve a comentar Amy Bean: es una ceremonia íntima, pero muy emotiva. Después les trasladamos en coche hasta una casa, donde completamos el papeleo, les fotografiamos y tomamos las huellas dactilares. A los donantes que han proporcionado importantes sumas de dinero, más de $10,000 o $20,000, les damos una imagen como muestra del resultado de su colaboración. Es así que en las instantáneas proporcionadas por la campaña al diario El Mundo, de donde hemos extraído este artículo, los menores rescatados sostienen un cartel en el que figuran el nombre y un agradecimiento por ayudar en su liberación, finalizando con "que Dios te bendiga". Las cuatro paredes que documentan el fin del Calvario escuchan también los estremecedores relatos de largos y salvajes cautiverios, a los que Mamán asiste vía Skype. Hace unos días participé en la entrevista con una niña recién liberada. Fue terrible. Me contó que la habían vendido hasta en 5 ocasiones y que cada cambio de propietario estaba marcado por una violación más brutal que la anterior. Me dijo que había perdido a gran parte de su familia y que desconocía su paradero. Estaba completamente traumatizada. Lo había perdido todo, la familia y la dignidad. Temí que intentara suicidarse. Aficionado a la Harley Davidson, Mamán compagina la venta de coches de época con su labor como conservador de una de las mayores colecciones privadas de vehículos clásicos de todo el planeta. Junto a Schindler, Mamá venera al británico Nicholas George Winton, que organizó el rescate de 669 niños desde Checoslovaquia antes de la Segunda Guerra Mundial. El sueño de Mamá es ver que la comunidad internacional se involucre de verdad y se logre la liberación de los 3.000 yazidíes que están secuestrados dentro del califato. La inconclusa relación de vidas redimidas por el sefaradí registra no pocos desgarros. Mujeres que han sido violadas y vendidas sin tregua, sometidas a operaciones de cirugía para reconstruirles el himen, apaleadas, deprimidas y privadas de comida. Hay incluso una niña de 9 años que ha padecido abusos sexuales tan atroces que tiene daños internos. En la lista figuran hombres y mujeres que seguían vivos pero que en realidad estaban muertos. Tal el artículo del diario El Mundo, firmado por Francisco Carrión y con el que comenzamos el Sefarad Magazine de hoy. Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@sefarad.com, en nuestro sitio de internet www.sefarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Sefarad.
Agenda Sefaradí.
La Jornada Europea de la Cultura Judía se celebrará el próximo domingo 6 de septiembre en más de 30 países. Entre ellos se destaca la actividad que se desarrollará en España, donde varias ciudades, la mayoría pertenecientes a la Red de Juderías de España, han organizado diversas actividades con el objetivo de acercar la cultura judía al público general. La Jornada Europea de la Cultura Judía es una iniciativa de ese continente que cuenta con los auspicios del Consejo de Europa a través del Instituto Europeo de Itinerarios Culturales. Este año llega a su 16ª edición, habiéndose consolidado como una importante cita cultural en la que participan miles de personas. Uno de sus principales éxitos recae en el gran número de personas y voluntarios, asociaciones e instituciones, tanto públicas como privadas, que se movilizan y prestan sus esfuerzos para este evento con gran motivación e ilusión. En España participan las ciudades miembros de la Red de Juderías, a las que hay que sumar a instituciones como el Centro Sefarad Israel y municipios colaboradores como Lorca, Valencia, Tuy y, como novedad este año, Sagunto y Melilla. Casi todas ellas han organizado diversas actividades para difundir el patrimonio judío, tanto el mismo día 6 de septiembre como en los días posteriores, o sea, en el transcurso de esta semana que está por comenzar. Se trata de jornadas de puertas abiertas a antiguas sinagogas y a museos, visitas guiadas por las juderías, conferencias, exposiciones, conciertos de música sefaradí y degustación de recetas sefaradíes y vino kasher. Cada año, La jornada se desarrolla en torno a un tema que acuerdan los integrantes. Y este año el lema escogido ha sido Tendiendo Puentes. Un concepto bastante amplio, pero con una idea muy clara, la de conectar culturas y poner en valor las ideas de convivencia, respeto y diversidad. En la edición del año pasado participaron 363 ciudades europeas y se contabilizaron alrededor de 130.000 participantes en las distintas actividades. En España nomás fueron más de 30.000 las personas que disfrutaron de las más de 200 actividades que se organizaron para la Jornada de Cultura Judía en Europa.
Como besar tu cara, la llave dura, yo besí, como besar tu cara.
También aquí en Buenos Aires tenemos un evento que nos une a través de un puente imaginario con Europa, porque este próximo martes en Raíces de Sefarad tendremos Osegredo, los criptojudíos de Belmonte, Portugal, a cargo de Liliana Chucrán de Benveniste, quien recopiló importante información y, por cierto, muy novedosa, a través de investigaciones de campo realizadas en esa emblemática ciudad portuguesa. Belmonte es una pequeña localidad al norte de Portugal, en una zona de difícil acceso llamada Cerrado Estrela, donde habita una comunidad de criptojudíos que lograron escapar al largo brazo de la Inquisición y que continuaron practicando su propia versión del judaísmo aún hasta nuestros días. Fueron descubiertos a principios del siglo XX y hasta pensaban que ellos eran los últimos judíos, por lo que extremaron hasta el límite la intimidad de sus prácticas, a la cual todavía llaman Osegredo, el secreto. Durante el paso de Liliana por Belmonte, en su recorrido por las juderías portuguesas, tuvo la oportunidad de conocer esta comunidad y adivinar sus historias en escuetas conversaciones. Las diferentes circunstancias y cambios políticos, su actualidad y su lazo con el futuro es lo que desarrollará en esta conferencia. Así que, ya saben, este martes 8 de septiembre, 7:30 de la tarde, los esperamos en el Salón Comunitario de NSI Emanuel de Arcos 2319 de la Ciudad de Buenos Aires con una entrada de tan solo 25 pesos.
Al Dios daré mi alma.
Música.
Antes de despedirnos con música, como lo hacemos siempre, vamos a extender un poco lo que es nuestra agenda para contarles que este domingo 6 de septiembre se realizará el tradicional evento cultural de la Ciudad de Buenos Aires para disfrutar y compartir la llegada del año 5776 según el calendario judío. Se trata de Rosh Hashanah Urbano, un espacio abierto, pluralista y de encuentro que se realiza anualmente. Según cuentan los organizadores, la jornada propone la reflexión para la construcción de una sociedad más justa, humana y libre. El evento se realiza al aire libre, con un gran despliegue de propuestas gastronómicas, culturales, artísticas y de entretenimiento para toda la familia, con entrada libre y gratuita. Sefarad, como en años anteriores, estará presente con un stand de El Zoco de Sefarad, con una propuesta de libros, discos compactos y varios productos de temática sefaradí, junto a Sweet Deco ofreciendo chocolates y dulces con temas judaicos para saborear en estas fiestas. La música sefaradí también se hará presente en el evento a las 2 de la tarde con Liliana Benveniste, acompañada por los músicos Adrián Mirchuk, Valeria Ambra y Javier Canoric, con lo que los sefaradíes nos hacemos presentes también por primera vez en este evento que ya lleva varios años. Se trata de una actividad que la organización Limud de Buenos Aires propone para dar un paso más lejos en tu recorrido judío a través de la reflexión, el intercambio de conocimiento y experiencia en un marco de diversidad de voces. Los esperamos a todos aquí en Buenos Aires el domingo 6 de septiembre a partir de las 11 de la mañana en la Plaza República Oriental del Uruguay, que es en la Avenida Libertador y Austria, ahí justo frente a Canal 7, con entrada libre y gratuita. Y por eso vamos a terminar con la música de Liliana Benveniste en uno de los cortes de su último álbum, Encantes Sefaradíes. Más precisamente vamos a escuchar el octavo corte de este disco, Pescado Frito, una tradicional canción, un tradicional cante muy divertido y picaresco de la tradición marroquí. Yo los espero la semana que viene, a punto de comenzar el nuevo año en una nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí, como siempre, claro, en sefarad.com, así como en Facebook y en Twitter. ¡Semanada buena!
Ay, qué sartén tiene más alto que es de la jameo, el señor Yaco. Forno de más alto, ay, que forno tiene más alto, que se lo jameó el señor Yaco. Sartén de más alto, ay, qué sartén.